El jinete sin cabeza. Cuando llegué a Paraguay, me llamó mucho la atención la democrática y armónica convivencia de religión y mitos, supersticiones y curanderías que yo consideraba propios de ignorancia. Con la altivez de mi juventud, me proponía permear a quienes me rodeaban con una base un poco más científica, acorde a mi formación recibida en Uruguay, que es el país menos religioso de América Latina. No tardé en entender que tratar de explicar a un paraguayo de campo en esa época y hasta de hoy que Pombero y Yací Yateré no existen, no solo era inútil, sino que era hasta ofensivo para su identidad. Y bajo el lema de «donde fueres, haz lo que vieres», fui integrando a mi cosmovisión ese pintoresco universo de seres sobrenaturales que conviven alternando jerarquías con la Virgen María, Santa Librada y San La Muerte en la solución de nuestros destinos. En las mitologías de muchas partes del mundo se menciona a un jinete sin cabeza. Desde la Edad Media, que era una época donde la decapitación era común, la figura de este notable caballero, generalmente en un montado negro, algunas veces portando su propia cabeza bajo el brazo, es parte del folclore tradicional germánico, celta, y hasta pasó a Estados Unidos en la pluma de Washington Irving. La popularidad de este ser sobrenatural, mensajero del más allá, se extendió y se adaptó a las circunstancias de muchos países. En Paraguay, la leyenda se apoya en una realidad histórica relacionada con la Guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra de exterminio. Desde el sur del país, el ejército se fue replegando hasta donde 5 años más tarde terminó en Cerro Corá con la muerte del mariscal López. Los pobladores de los más humildes, hasta algunos que vivían en centros urbanos de entonces con cierta holgura, no queriendo caer en manos del enemigo, cerraban sus casas y se unían a las filas, llevando lo mínimo indispensable. Sus pequeños tesoros, alhajas, cubiertos, adornos, hasta en seres cotidianos preciados, fueron enterrados en un lugar secreto convenido por cada familia. La idea era desenterrar las pertenencias al regreso de la guerra, pero de esa guerra no hubo regresos, quedando así la mayoría de los entierros, como se los llama, sin descubrir. Es muy común encontrar algún cántaro conteniendo antiguas pertenencias cuando se procede a una excavación en Paraguay. Dice la tradición, ya saliendo de lo puramente histórico y adentrándonos en lo mágico, que por las noches se ven luces en el campo señalando el lugar de alguno de estos entierros. El jinete sin cabeza en Paraguay sería el guardián de uno de esos tesoros que murió en la guerra, pero que vuelve periódicamente a vigilar el lugar de sus antiguas pertenencias. Don Marciano Vázquez, capataz de la estancia, era un señor mayor y muy correcto que había participado en la Guerra del Chaco. Su porte emanaba la necesaria autoridad. Era el vértice de la pirámide de jerarquía entre los empleados. Era un hombre de poco hablar, siempre usaba unas anchas bombachas de campo a la moda de entonces, faja celeste, pañuelo al cuello, cuchillo y chaira a la espalda, pierneras de carpincho. Se le escuchaba desde lejos por el frotar de sus espuelas contra el piso de tacurú apisonado del comedor de la peonada. En las noches de lluvia, antes de la cena, se intercambiaban historias entre los muchachos a la luz de los faroles de querosén. No recuerdo que se tomara alcohol, pero tampoco descarto alguna guaripola los fines de semana. Allí don Vázquez se explayaba en lo que había vivido en la Guerra del Chaco siendo joven, escenas que le habían quedado grabadas a fuego en la memoria. Me gustaba escucharlos y verlos así. Me quedaba callada y trataba de pasar desapercibida en la punta del banco donde casi no alcanzaba la luz del farol. Mi presencia hubiera anulado la espontaneidad. Mucho se me perdía, lamentablemente, porque todo era en guaraní. Pero luego fui captando por lo menos el sentido. No solo en su paso por la contienda chaqueña se fundaba la autoridad del capataz, sino también en que se había cruzado con el jinete sin cabeza en una noche oscura al volver de un trabajo muy demorado en el último potrero. Era imposible, por lo tanto, convencer a los empleados de que era una creencia absurda sin paralelamente desacreditar la autoridad del capataz. Para que todo funcionara armónicamente, el jinete sin cabeza tenía que existir como una amenaza posible y pendiente cada vez que alguien pasara de noche a caballo por el monte de Isla Sola, que era su lugar de emplazamiento. Fallecido años más tarde, don Vázquez, el mito ni siquiera palideció. Las historias de la caprichosa aparición del jinete se seguían enriqueciendo y se contaban con miedo respetuoso, jamás con burla o risa. Años después, por motivos de cambio en la organización y manejo del campo, hubo que decidir dónde construir un nuevo casco para continuar el trabajo de ganadería. Fue muy fácil desde el punto de vista topográfico decidir dónde asentar la nueva casa, lugar de cierta altura en un campo bajo, equidistancia de linderos, con aguadas, pero el lugar elegido era precisamente el monte de Isla Sola, sede del jinete. Y no era un tema para nada menor, porque si el personal de campo que queda solo por la noche tenía una mala experiencia o imaginaba un rechazo, la noticia se conocería en todos los alrededores y me quedaría sin posibilidad de conseguir gente. Debatimos mucho el tema con mi hijo, que por entonces ya estaba a cargo, pero realmente no había otro lugar en el campo que ofreciera las ventajas en el orden práctico como el monte del jinete. Bueno, decidimos hacer allí la casa, perturbando seguramente el orden del monte y de su morador. Por economía, el baño era a la antigua, una pieza alejada de la casa dividida en dos partes, letrina y duchero. Cuando la sencilla casa estuvo terminada, nos dimos cita el mismo día del estreno para comenzar desde allí una semana de trabajo fuerte. El techo del baño aún no estaba completo y los albañiles me saludaron mientras apuradamente colocaban las últimas tejas y antes de que oscureciera totalmente juntaron sus baldes, escaleras, alambres y herramientas para irse. Como inauguración, los personales me ofrecieron luego del trabajo un asado de tatú con algo de vino que yo siempre compartía con ellos. Al término del asado nos dispusimos a ir a dormir, dirigiéndome yo al baño recién terminado, con linterna en mano ya que carecíamos de electricidad. La noche era estrellada y en el campo luce maravillosa, así que apagué la linterna para admirar el cielo, mientras continuaba caminando. Vestía botas y una pollera larga que me era muy práctica. De pronto sentí que alguien sostuvo mi pollera, impidiéndome avanzar. Pensé que los albañiles hubieran dejado algún alambre olvidado y que en él se hubiera enganchado la prenda. El ancho vuelo de la pollera permaneció horizontal, sostenido y estirado, deteniendo mi avance, mientras yo prendía la linterna y enfocaba. En el instante que iluminé, vi caer la tela tal como si alguien la hubiera sostenido y atajado mi paso. Busqué un alambre o algún yuyo espinoso, pero el camino hacia el baño había sido prolijamente barrido, no había absolutamente nada. Me quedé estupefacta bajo las estrellas, reviviendo la tensión de la tela y el vientito que sentí en las piernas cuando la pollera cayó, fue soltada. En ningún momento sentí miedo, pero sí supe claramente que de cómo yo contara el evento dependía la actitud y disposición favorable de mis personales hacia el nuevo emplazamiento. Si yo hubiera pegado un grito y regresado al grupo en pánico, sin animarme a continuar mi camino, era seguro que todos interpretarían como un rechazo del jinete en la primera noche y no se querrían quedar a vivir allí. Me tomé unos minutos para planearlo. Volví al grupo con una ancha sonrisa mientras contaba el hecho tal como ocurrió, con aire emocionado pero feliz, agregando que yo había sentido claramente como un gesto amable de bienvenida y aceptación. Con la escasa luz de los últimos rescoldos, propuse un brindis y todos agradecimos al jinete sin cabeza por su bienvenida. Esa noche nos despertaron unos ruidos inexplicables. Nadie se levantó. A la mañana se comentaba que habían sonado como cadenas, pero yo les dije que estaba segurísima que eran aplausos. La noticia de mi encuentro nocturno y el amistoso confianzudo brindis corrió por la zona y aproveché capitalizando esa reputación para defender la seguridad del lugar. Labré un escudo que coloqué en la puerta con mi marca de hacienda alrededor de la cual se leía casa protegida por el jinete sin cabeza. Nunca tuvimos inconvenientes ni ningún otro encuentro sobrenatural.